¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Muy buenas noches, comunidad. Les presentamos este nuevo formato de Insomnio, que ahora pasa a ser un podcast. Un podcast donde los invitados, las invitadas y un servidor vamos a narrar sus experiencias, historias, con o sin evidencias más asombrosas y terroríficas. La idea es que cada vez que se cuente una historia, el invitado, la invitada o un servidor no conozcamos de qué se trata y logremos aterrorizar el uno al otro y ustedes lo escuchen si es que se atreven. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio en su nuevo formato. Y para eso está con nosotros mi amigo Rodrigo Acuña. ¿Cómo estás, bro?
Muy bien, hermano. Gracias por invitarme a este estreno de formato de Insomnio.
Yo creo que a la gente le va a gustar un montón. Sí. Pero ahorita, antes de que entremos a fondo de qué se trata este nuevo formato de Insomnio, por favor, dile a la gente brevemente a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales.
Pues mis redes sociales, aunque ya siempre lo digo, no recomiendo que me sigan, pero si quieren seguirme, estoy en Instagram como rodrigo-amx, aunque prefiero que en este momento sigan a Insomnio en su nuevo formato.
Muchas gracias. A mí me encuentran como fepo-mx en todas las redes sociales y lo mismo que decía Rodrigo, por favor, les voy a agradecer muchísimo. Si les gusta este nuevo formato, le den like, dejen un comentario, lo compartan y sobre todo si no se han suscrito, por favor, le dan ahí suscribirse en donde sea que estén viendo o escuchando Insomnio Paranormal. Ahora, ¿de qué va a tratar? La idea es que vamos a narrar las historias, las experiencias reales que la audiencia, la comunidad paranormal ha enviado al correo que aparece en pantalla, fepo@podcastparanormal.com, y estas historias que van a ser, se conjuntan en grupos de historias que tienen un tema, un eje central, un eje particular. La mitad de las historias las cuento yo, la otra mitad las cuenta el invitado o invitada, en este caso Rodrigo.
Correcto.
Yo no conozco las historias que él va a contar, él no conoce las historias que yo voy a contar, y el chiste es tratar de aterrar uno al otro, y ustedes escuchen si se atreven.
Correcto.
Con esto vamos a comenzar justamente con el tema de esta semana, y te quiero contar algo para que nos adentremos en este tema tan interesante. Quiero contarte algo que le ocurrió a un familiar.
Ok.
Hace mucho tiempo. Es una de esas historias que a lo mejor no son como tan extravagantes como a mí me gustaría.
Ok.
¿Ya sabes?
Ok, ok, lo entiendo.
Pero son muy interesantes, fíjate. A lo mejor a la gente va a pensar que sí es demasiado extravagante. Pero en mi mundo
A lo que estás acostumbrado, no.
Sí, a lo que estoy acostumbrado, no. Esto okay. me da miedo, pero no se me hace tan extravagante. Ahora van a entender.
Ok.
¿Tú has escuchado hablar de las posesiones?
Sí, pero solo en películas o algo por el estilo.
Fíjate, yo por eso también, antes de adentrarme tanto en este mundo, para mí las posesiones demoníacas eran solamente historias ficticias, uh-huh. y pues cosas que se escribían para películas de terror, novelas, etcétera, pero no creía que fueran reales.
Claro.
Sin embargo, una persona de mi familia, no quiero decir quién es, pero bueno, este hombre,
ajá.
en un pasado remoto, cuando estaba más o menos en sus 40 y tantos años, uh-huh. era, al igual que una buena parte de mi familia, era muy apegado a la religión. Entonces, él acudía a esta iglesia, donde hacía de todo. Ayudaba al padre, en su juventud fue monaguillo, estuvo okay. estudiando algún tiempo la carrera eclesiástica. Estuvo pues muy, muy adentrado en esto, ¿no? Es un fiel devoto católico muy importante. Entonces, uh-huh. ya digamos, a esta edad un poco más madura, se encontró con algo increíble. Él vivía en un pueblo, aquí en la República Mexicana, en Guerrero. Y en ese pueblo, en algún momento, empezó a ayudar de otras formas a la iglesia. Uh-huh. Entonces, le habló un vecino y le dijo, oye, pasa algo con esta mujer. Ella sabía un poco de esto, pero pues no creía creer que fuera realmente algo eclesiástico. Uh-huh. Acude a este lugar, dice, en palabras más, palabras menos, que había algo extraño desde el momento en el que entró a esta humilde casa. Dice que la habitación principal en donde estaba esta persona al que él había acudido a ver, después de avisar también a otra persona para que le avisara al padre de la iglesia, uh-huh. dice que lo que vio le llamó mucho la atención. La habitación estaba iluminada por un solo foco. Este foco de luz amarillenta, vieja, no estaba dañado. Era como si el ambiente, los fotones que emitía este foco, la luz, uh-huh. le costara trabajo abrirse paso entre la densa oscuridad.
Ok, entiendo. Sí, sí, sí.
Dice que las esquinas de la habitación eran tan oscuras que fácilmente podría haber alguien escondido ahí.
Ajá.
Y no lo verías. Ajá. Aunque estaba ese foco alumbrando. Y se le hizo muy raro. O sea, él inmediatamente sintió esto que era extraño. Y ahí en esa habitación, al fondo, en una cama, con sábanas amarillentas y sucias, con un aroma verdaderamente despreciable, estaba ahí una mujer.
Okay.
Su vecina, Doña Esther. Doña Esther ya tenía en aquel entonces 75 años. Él se acercó sin saber qué era eso que apestaba tan fuerte. Cuando lo vio, en las paredes cercanas a la cama, las sábanas, el piso, había un vómito amarillento, asqueroso. Y la mujer estaba ahí, inmóvil, como un poco sentada. Y notó que sus manos, sus viejas manos, estaban apretando con mucha fuerza la sábana. Él la observaba y esta mujer, de repente, comenzó a blasfemar contra Dios. Empezó a gritar, a balbucear. Él no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero se espantó. Dio un paso hacia atrás. En ese momento, ya había pasado unos minutos, escuchó que venía corriendo el sacerdote, el padre Camilo, así se llamaba. Entró muy agitado. Dice que en su mano derecha traía una Biblia y en la mano izquierda algo que en ese momento no reconoció, pero era un frasco de plata que en su interior tenía agua bendita. Doña Esther, o lo que quedaba de ella, empezó de repente a llorar. Y cuando vio al padre Camilo y lo reconoció, le empezó a implorar por ayuda. Lloraba, le decía, por favor, ayúdeme. Y él no entendía. Hace un momento estaba blasfemando en contra de Dios.
Ajá.
El padre Camilo la observó, lo miró a él, se acercó mientras doña Esther lloraba, esta anciana de 75 años. Y de repente, en una voz grave y fuerte, le dijo al padre Camilo:
te vas a morir.
Bestia. Mi familiar ya estaba aterrado. Uh-huh. Y el padre Camilo, viendo a esta señora doña Esther, que claramente estaba poseída, tomó la Biblia, empezó a buscar, yo creo que un pasaje en específico, y de repente, como si otra mano se hubiera metido, ¡pum!, se volteó y quedó abierta la Biblia en su mano, en un pasaje en específico. Y el padre Camilo observó y se dio cuenta de que había descubierto el nombre del demonio: Belfegor.
Ok.
El padre tomó entonces el agua bendita y se la aventó a esta mujer, a doña Esther. Cuando la primer gota cayó sobre ella, gritó horrible, horrible, espantoso, como un animal. Y empezó a llorar otra vez. Y se empezó a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer. Él vio como esas sábanas que tenía así aprisionadas entre sus manos, las comenzó a soltar.
Ok.
Y el padre Camilo se acercó, empezó a rezar. Se acercó un poco más. Y de repente, esta señora, anciana, delgada, muy, muy perjudicada, de un salto brincó sobre el padre Camilo y lo empezó a ahorcar.
Madre.
Y mientras hacía esto, gritaba y blasfemaba:
te voy a matar, te voy a matar,
le decía. Él se quedó impresionado, porque en ese momento doña Esther, mientras el padre Camilo trataba de quitársela de encima, con una fuerza descomunal se empezó a acercar a su oído y le susurró algo. Y luego volteó a ver a mi familiar. Esta es una historia que cuentan donde él estuvo presente en un supuesto exorcismo.
Ajá.
En una posesión. Palabras más, palabras menos, doña Esther no resistió. Y el padre Camilo nunca, nunca quiso decir qué es lo que aquel demonio le había susurrado al oído. Hoy vamos a hablar de posesiones.
Ok, ok.
¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto?
Empezamos fuerte.
¿Qué te parecen las posesiones?
Intrigantes, intrigantes. Porque estás tratando probablemente con cosas que nadie conoce. Que nadie conoce. Y es bien difícil, por lo que veo, intentar combatirlas. Muy difícil.
Y hay no solamente en la religión, digamos, judeocristiana. Están presentes de otras formas las posesiones en la mayoría de las religiones, y no solamente en las religiones, en las culturas antiguas.
Sí, no, y creo que es tan fácil, quizá, no quisiera decirlo, pero es muy fácil estar enfrente de algo que puede poseerte y tú no saberlo. Creo que eso es lo más peligroso, ¿sabes? Que puedes estar jugando un juego que te puede llevar, que te puede terminar con tu vida, y no necesariamente que te mate, sino que te conquiste y ahí quedas.
Sí, te posee y no sabrías qué hacer.
Exacto.
Y tus familiares quizás no sepan que estás poseído.
Sí.
Eso me causa...
Así que de eso vamos a hablar el día de hoy.
Esta primera historia que te voy a contar, ahora sí, ya entrando a las historias que nos envía la gente, se llama Los Hijos del Diablo.
Ok.
Y nos las envía nuestra amiga Angélica Moreno.
Ok.
Sica Moreno. Angélica Moreno, Los Hijos del Diablo.
Perfecto.
Mira, es un tema un poquito difícil. Voy a ser muy cuidadoso con algunas cosas. Yo sé que van a saber de qué juego estoy hablando. No es la Ouija. Yo sé que van a saber de qué juego estoy hablando, así que por favor utilicen su imaginación. No quería repetir aquí con el invitado el juego.
Sí, porque es peligroso.
Y que se vuelva peligroso. Ella nos cuenta que en aquel entonces, esto tiene algunos años, cuando ella estaba más joven, a su prima y a ella, que son casi de la misma edad, de hecho estudiaban juntas, casi de la misma edad, les gustaba mucho pues hablar, jugar y todo lo que sean temas paranormales.
Okay.
De hecho dice que a ella no le daba miedo, no le daba miedo nada de esto, le llamaba la atención, pero no le daba miedo porque dice que estaba en una etapa escéptica. Entonces, okay. Como estaba en esta etapa escéptica, ella trataba de encontrarle una explicación lógica a cualquier tema paranormal.
Sí,
entonces,
claro.
Veían un video, le dijo, leí esto en un libro, y ella trataba, con los conocimientos que poseía en ese momento, de dar una explicación racional de lo que estaba pasando, pensando que los fenómenos paranormales definitivamente no existen.
Claro.
Un día, su prima le dijo que estaba muy asustada. Estaba muy asustada porque unos días antes, en su salón, había jugado un juego con unos de sus compañeros. Este juego consistía en sostener unos lápices de colores. No forzosamente deben de ser de colores, pero digamos unos lápices. Se sostienen unos lápices, unos contra otros, entre dos personas, y entonces se les hace una pregunta. Previamente, para hacer la pregunta a los lápices, ¿por qué no te van a responder lápices?
Claro.
Previamente tienes que hacer una invocación. Una invocación a lo que se le conoce como los hijos del diablo. Haces esta invocación a los hijos del diablo y entonces, para que ellos puedan responderte, tienes que hacer que te expliquen cuál es sí, cuál es no. Al inicio del juego lo que haces es que le preguntas a los lápices, a los hijos del diablo, después de la invocación, y les dices, hijos del diablo, indícame cuál es sí. Y entonces, por ejemplo, los lápices se cierran. Indícame cuál es no, los lápices se abren.
Correcto.
Está explicando esto cuando ella interrumpe a su prima y le dice, no, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que la punta de los lápices, al ser de grafito, es un material magnético. Por lo tanto, al colocar los lápices de esta forma, obviamente más la presión, la gravedad, etcétera,
claro,
es normal que se cierren o se abran, es decir, que se muevan. Y es una casualidad. Y a partir de eso, no importa qué pregunta le hagas, pues los lápices se quedarán sin moverse, o se cerrarán o se abrirán, y tú pensarás que se trata de una respuesta de los hijos del diablo.
Correcto.
Pero los hijos del diablo no existen. Entonces, no es así.
Sí, me identifico bastante con la prima, pero continúa.
Entonces, le dice, es verdad, es que yo hice una pregunta y estoy muy asustada por la respuesta que me dieron. Mira, te voy a mostrar que es falso. Entonces, se fueron ese día por la mañana a la escuela, pero no entraron a clases.
Okay.
Se fueron de pinta. Entonces, al irse de pinta, había un deportivo que estaba cerca de la escuela y de su casa, y se fueron para allá. Entonces llegaron al deportivo, estaban ahí otros chicos jugando, etcétera, y se sentaron en una zona de este deportivo, en el pasto. Sacaron unos lápices y le dicen, muy bien, vamos a jugar. No, espera, primero hay que hacer la invocación. Adelante. Y la prima comienza con la invocación. Después de esto, dice, ¿listo? Sí, muy bien. Hijos del diablo, indíquenme cuál es sí. Y los lápices se cerraron. Hijos del diablo, indíquenme cuál es no. Y los lápices se abrieron. ¿Lo ves? Le dijo la prima.
Ajá.
No, espera, es normal, te lo expliqué.
Claro, claro, claro.
Vamos a hacer una prueba para poner de una vez por todas el clavo sobre el ataúd. Vas sí. a ver que esto es falso.
Sí.
¿Ves esos chicos que están jugando básquetbol ahí?
Y habían en efecto unos chicos que estaban jugando básquetbol en las canchas.
¿Sí? Ok. Hijos del diablo, ustedes pueden hacer que uno de esos muchachos se acerque a nosotras y me pregunte la hora. Y los lápices cerraron, indicando sí.
Ok.
En ese preciso momento, voltearon a ver a las canchas. Alguien tiró el balón, pegó contra el arillo, muy fuerte, y salió botando la pelota hacia donde estaban ellas. Uno de los muchachos corrió por el balón, se acercó, lo tomó, las volteó a ver, le sonrió y le dijo a ella:
disculpa, ¿qué hora es?
No manches.
Entonces, ella le dijo:
perdón, no tengo reloj.
Ok. Y se fue. Siguió jugando. Cuando volteó a ver a su prima, estaba verdaderamente asustada.
Te lo dije. Es real. No. Mira, pudo haber sido una casualidad. Seguramente botó el balón y nos vio, y una manera como de quizás saludar o decir algo, entablar una conversación, fue preguntar qué hora era. Dijo: no, es exactamente lo que tú le pediste a los hijos del diablo. No puede ser una casualidad. Sí es una casualidad. Mira, ¿ves esos perros que están allá?
Y había unos perros acostados, unos perros callejeros, uh-huh, que estaban acostados durmiendo cerca de un kiosco. Ajá.
Hijos del diablo, pueden hacer que esos perros se levanten y se metan todos al kiosco.
Y los lápices se movieron, marcando sí.
Ok.
Y voltearon a ver a los perros. Y en ese momento, los perros, los 5 perros que estaban ahí, comenzaron a levantarse.
No manches.
Se sacudían, bostezaban y empezaron a caminar poco a poco los 5 perros, uh-huh, hacia el kiosco. Hasta que literalmente los 5 perros habían entrado al kiosco, tal cual como ella le había indicado a los hijos del diablo. Y ahora sí, estaba asustada. Y volvió a ver a su prima. Y su prima estaba súper asustada.
No manches.
Al grado de que ahora la prima estaba llorando.
Tranquila, tranquila. No pasa nada,
le dijo. Y ella empezó a llorar más fuerte.
De verdad, tranquila, no pasa nada.
Y su prima de repente levantó la vista y le dijo:
¿ahora me crees que soy real?
No manches.
Con una voz grave y profunda que la aterró hasta los huesos. Tiró los lápices. Y su prima, de repente, parpadeó. Se empezó a secar las lágrimas.
¿Qué pasó? ¿No recuerdas? No, ¿qué pasó? Vámonos de aquí.
Se pararon y se fueron corriendo. Cerca había una iglesia.
Ajá.
Y ella ya sabía directamente a dónde tenía que ir. Entró a esta iglesia. Y junto a su prima, asustadas y llorando, le juraron a Dios que jamás volverían a jugar nada del tipo, pero que por favor no permitiera que nada malo les pasara. Dice lo siguiente, y cito: afortunadamente solo tuve un regaño por parte de mis padres y mis tías. Nos hicieron una limpia y no pasó a mayores. Han pasado 22 años desde entonces y no he vuelto a jugar a nada que tenga que ver con invocar espíritus. Lección aprendida.
No manches, bro. Me quería comer yo las uñas, güey. A la bestia.
Está de miedo, ¿no?
Historias, sí. Recordemos que esas historias son reales.
Reales, experiencias reales.
No manches, güey. ¿Qué harías? ¿Qué harías si de repente estás jugando así conmigo, no? Es más, si vamos a 200,000 likes en este capítulo, jugamos los hijos del diablo. ¿Pero qué harías?
Juegas los hijos del diablo.
Jugamos porque es de dos, ¿no? Bueno, sí puede jugar una persona. ¿Pero tú qué harías si estamos jugando y de repente yo así volteo y te digo algo? Así.
Pensaría que me estás bromeando.
Pero sabes que yo no bromeo.
No sé. Yo veo un error aquí.
Ajá, a ver.
Todos estos juegos, así como la Ouija y etcétera, pase lo que pase, tienes que cerrar sesión.
Ajá, y no cerramos sesión. No, a lo mejor sesión. Se le olvidó ponerlo.
O solamente tirando los lápices, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Pero en ese caso, ¿cómo tienes que cerrar sesión? ¿Tienes que decir que ya te quieres ir o
no, cerramos? No tengo sesión? La menor idea. Solo sé que para
no,
iniciar...
No, no jugamos, ¿eh? Porque no sabemos bien.
Solo sé que para iniciar sesión, la invocación se tiene que repetir 3 veces. Eso sí lo sé. Pero no sé si haya una invocación para cerrar sesión. O sea, digamos, juego de palabras o algo, no lo sé. Pero para iniciar la sesión de espiritismo, tienes que invocar 3 veces a los espíritus de los hijos del diablo.
No manches.
3 veces a los espíritus de los hijos del diablo. La verdad, no le iba a decir una tercera.
Ay, pues que no hay lápices aquí. No usamos lápices nosotros.
¿Qué onda?
Qué fuerte. Va, sigo yo. Vamos a ver.
Muy bien, venga.
Muy bien, sigo yo. Esta historia se llama Frida y la envía Carla Daniela Castillo Plasencia. Ok. Corría el año 2018. Una joven pareja acaba de juntarse y decidieron irse a vivir juntos.
Órale.
Okay. Entonces, en lo que están mudándose, en lo que están amueblando su casa y todo esto, se dieron cuenta que su vecina de enfrente vendía figuras. Figuras como de cerámica, figuras como de, ya sabes, ¿no? Como para pintar.
Ah, sí, que son blancas.
Ajá, son totalmente blancas para que tú las pintes o cosas así.
Como alcancías, figuras.
Exactamente.
Ah, sí, sí, las
he visto. Y justamente la chica era uno de sus sueños, pintar cosas. Uh-huh. ¿No? Y pues decidió, dijo, pues voy a ir a ver qué hay, ¿no? Que me encuentro. Y justamente se encontró una figura muy peculiar, que era de una de sus heroínas.
Ok.
Frida Kahlo. Ok. Personaje que ella adoraba. No lo pensó 2 veces y compró la figura. Ya le dedicó su tiempo a pintarla. Chalala, ¿no? Y justamente la colocó en este mueble donde está la televisión y ahí la puso. De modo que siempre que ellos veían la tele o veían algo, pues la figura siempre la iban a ver. Estaba ahí enfrente, estaba a la vista siempre.
¿Era como
pues,
un rostro de Frida? Supongo, ¿no?
Supongo que sí, era como... Yo digo que era un cuerpecito de Frida.
Ah, ok.
Así pequeño. Ajá. Ya sabes, ¿no? Entonces, pues ahí la dejaron. Y una noche estaban viendo una película. La joven pareja. Y la chica notó algo raro. Dijo, ¿tú moviste la figura? Le dice a su novio. Y le dice, ¿no? ¿De verdad? Porque yo no la puse así, estaba volteando hacia otro lado. Dijo, no, de verdad, no. Bueno, pasó, ¿no? Una noche, ya era de madrugada, de hecho, la chica estaba dormida y escuchó cómo se prendió la televisión de la sala donde estaba la figura. Esto obviamente la despertó.
El puff. El se prende.
Ajá. Ya sabes, ¿no? Y puro ruido. Se levanta y se dio cuenta que su novio no estaba en la cama. Se levanta y va a la sala. Y lo que se encontró le asustó. Porque estaba su novio sentado en el suelo viendo a la televisión. Pero la televisión no era algo, o sea, era simplemente ruido blanco, ¿sabes?
No manches.
Estaba así viendo fijamente con la mirada perdida.
En la madre.
Y ella se sacó de onda. Se acercó lentamente y casi apaga la tele, ¿no?
Ajá.
Hasta que su novio la agarra del brazo. Y le dice, no, no la apagues. Y ella se saca de onda y le dice,
¿por qué?
Y él le contesta,
porque se va a enojar.
Madre. Y ella así como que no le estaba gustando la bromita.
Ajá.
Le dice,
¿quién se va a enojar?
Y él le contesta,
¿quién la encendió?
No manches.
Hijos.
No manches.
Para esto, ella escucha un ruido que viene de la habitación y se voltea rápidamente. Y su primera reacción fue agacharse, porque venía un zapato directo hacia ella. Se agacha y el zapato termina hasta atrás. Y su novio le dice,
te dije que no la pagaras.
Pero se lo dijo con una voz que obviamente no era de él. Una voz un poco más aguda. Y ella obviamente se espantó. Entonces suelta la mano de su novio y corre hacia la habitación. Enciende la luz, como que ve que no hay nada, y ahí se queda. Pone seguro y se acuesta y se tapa. Ya sabes, cuando te da mucho miedo te tapas hasta la cabeza. Y estuvo pensando y pensando de qué pasó, hasta que se quedó dormida. Ella pensó que había sido quizá una pesadilla. Porque al día siguiente su novio no dijo nada. Como si no hubiera pasado nada.
Como si no recordara nada de lo
que
pasó.
Sí, como si no recordara nada.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
No, pues a lo mejor y sí fue una pesadilla, dijo ella.
Como sonámbulo, ¿no?
Ajá, quién sabe. Bueno, pasó. Entonces, en otra ocasión, ella estaba en la madrugada viendo una película y empezó a escuchar ruidos extraños afuera de su casa. Y se asomó. Era una señora, una anciana, hurgando en la basura. Pero los ruidos que hacían eran extraños. Era como si un gato aullara. Y los estaba haciendo la señora. Rarísimos. Y el sonido cada vez se hacía más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Y esto a ella le empezó a asustar muchísimo. Al grado de que se quedó en un rincón, tapándose los oídos con un miedo enorme. Entonces ella decide y se va de su casa. Se va a la casa de los abuelos de su novio. Les cuenta qué pasó y le dice, no, pues quédate aquí, ¿no?
O sea, no se quería quedar sola en casa.
Sí, no, se quería quedar sola. No, ¿quién se quisiera quedar solo? Entonces al día siguiente ya llega su novio y ella le cuenta lo que pasó. Entonces, pues, dijeron, no nos esperamos y mejor nos mudamos. O sea, no.
Acabamos de llegar y ya nos vamos.
Sí, ya nos vamos.
No, de plan.
Entonces, pues tiraron la figura de Frida, se fueron y aparentemente pues todo estaba normal, ¿no? Para esto, una noche, en esa nueva casa, ella se despierta en la madrugada y ve a su novio sentado frente a la ventana, así mirando a la nada.
Le dice, amor, ¿qué tienes?
Y su novio voltea y le dice,
¿dónde está Frida?
Pero su voz era la de una anciana. ¡Qué miedo! Entonces ella se espanta y sale corriendo de la casa. Al día siguiente, su novio no se acordaba de nada.
Otra vez.
No se acordaba de nada. Y decidieron ir con un santero. Okay. Un amigo suyo. Y evidentemente el santero empezó a hacer su trabajo y le dijo, tu novio efectivamente sufrió de una posesión. Pero no te preocupes, ahorita aquí se lo quitamos. Hizo su chamba y dijo, ya está, ya no va a tener ningún problema. Ok, perfecto. Regresaron a su casa y pasaron algunos meses con tranquilidad. Ya no había ocurrido nada. Y digo con tranquilidad porque ella nos mandó esta historia mientras estaba sentada en su cama y enfrente de ella estaba un mueble. Y en el mueble estaba la figura de Frida. Dice ella que no han podido deshacerse de esa figura. Que la tiran y todo. Pero de alguna forma la figura siempre regresa a ellos.
Verde.
Qué fuerte, ¿no?
Qué miedo.
A la bestia.
Ay, me lo imagino escribiendo la historia con la cosa ahí.
No manches. Uy.
Ay.
Ah, estuvo buena, ¿no?
Sí, no, me...
Estuvo buena.
Me ericé de la espalda como los gatos. Bien cañón. Ay, qué susto.
Ay, Dios mío.
Vamos a la siguiente historia.
Vamos.
Esta siguiente historia nos la envía Lenny Ramírez, titulada Demonio en Casa. Hay una cosa, esta es una anotación, que no mucha gente sabe. Cuando nosotros pedimos un trabajo de lo conocido como brujería, independientemente de la técnica utilizada en estos trabajos, a veces, cuando encontramos a personas que realmente saben acerca de la magia negra, generalmente utilizan a ciertas entidades, conocidos como demonios, seres del bajo astral, entidades oscuras. Y te los pegan.
Ok.
Los pegan a tu espíritu y comienzan a consumirte poco a poco. Les ayudan a hacer el trabajo.
Ok.
A veces estas entidades quieren tomar el control de la persona. Quieren ocupar el cuerpo, la vasija, en esa oportunidad. No solamente consumir el espíritu de otra persona, sino poder experimentar otra vez o por primera vez la vida tal cual como tú y yo la conocemos. Y esta es una historia donde una persona que entra a una familia tenía un trabajo. Lenny nos cuenta lo siguiente. Dice que todo esto sucedió cuando ella tenía 15 años, hace tiempo. Y también que en su familia las curaciones, velaciones, limpias y todo esto es algo muy común. Es gente que practica de una u otra forma estas prácticas mágicas.
Claro.
Dice que recuerda que fue un fin de semana. En ese fin de semana estaban celebrando el cumpleaños de su tía y estaban en casa de la tía. Entonces ella y sus dos primas se quedaron a dormir debajo de la escalera.
Ok.
A manera de juego. Como haciendo, ya sabes, un fuerte, sí, una sí, casita. Sí. Se quedaron a dormir ahí. Y ya después de pues, un rato, cuando ya estaban durmiendo, escucharon unos ruidos. Ella comenta que su mamá, su papá, su tía, la que estaba celebrando su cumpleaños, y Manuel, el cual se estaba integrando a esta familia, que en ese momento era la pareja de su tía.
Ok.
Él, la tía, la mamá y el papá estaban en las habitaciones de arriba. Entonces se despierta cuando escucha un sonido muy fuerte. ¿Qué fue eso? Es como un sonido como si alguien hubiera pateado una puerta. Y también escucha unas voces, como personas hablando, riéndose. Dice que abrió los ojos en la oscuridad, tratando de verificar de dónde venía este ruido. Y se dio cuenta de que venía de la parte de arriba.
Okay.
En la parte de arriba, las voces que escuchaba y el ruido no era algo paranormal. Era su papá y este señor Manuel. Estaban jugando cartas afuera de una de las habitaciones. Entonces, pues al estar jugando, están tratando de no hacer mucho ruido, pero pues se ríen, platican, le pegan a la mesa de repente. Ajá. Y así. Entonces dice que ella despierta a sus primas porque los ruidos pasan de ser esta conversación de un par de personas que están jugando a las cartas a un par de personas peleando, forcejeando. Ya era distinto.
Okay.
Se escuchaba violencia. Y escuchó la voz de una persona que no reconoció. Una persona que gritó. Y entonces ya le pareció extraño. Despertó a sus primas rápidamente. Y subieron a ver lo que pasaba. Iban así con mucho cuidado. Y lo que vieron, increíble. Era su mamá su papá y su tía forcejeando con Manuel. Manuel dice que era una persona, un hombre de baja estatura, muy delgado. Su papá, un hombre robusto, fuerte. La mamá y su tía. Y entre los tres, no podían contener a Manuel. Estaba violento. Parecía tener una fuerza sobrehumana, al grado que en este forcejeo, su brazo golpeó el lavamanos, que estaba, pues en este lugar el lavamanos estaba fuera de las habitaciones. Golpea con el brazo y el lavamanos se parte. ¡Pras! Con la fuerza. Entonces, caen los pedazos de lavamanos al piso, ellas asustadas, y dice que se hicieron como a un lado mientras observaban esto increíble. Y entre los tres, en un momento, lograron derribar a Manuel y cayó encima de un colchón. Y ya que estaba ahí, en el colchón, se montaron así encima de Manuel, deteniéndolo de los brazos, de las piernas. Él gritaba y se movía así, violentísimo. Y su tía, que ya sabía que Manuel estaba siendo trabajado por su anterior pareja, sacó una cruz de ocote y se la puso en la cara.
No manches.
Cuando se la puso en la cara, Manuel gritó. Y además, salió humo.
¡A la bestia!
Piel quemada. Se le quemó la cara con la forma de la cruz de ocote.
No manches.
Le dejó una marca roja. En ese momento la tía comenzó a invocar santos y entidades de la santería. Ella nos pidió, cuando vio que estaban ahí estas niñas, ¡corran! Traigan un frasco de la cocina. Y salieron, pero corriendo, y regresaron con el frasco. Se lo dieron a la tía, y Manuel, que le habían puesto la cruz de ocote en la frente, ya estaba como más calmado, pero bufaba, estaba como que todavía había mucha violencia adentro. Le acercaron el frasco y vomitó. Dice que vomitó algo negro y viscoso. Después de vomitar, que salió esto negro y viscoso, uh-huh, inmediatamente Manuel se quedó dormido. Así, sobre el colchón, cayó en un sueño súper profundo. Y así como estaba dormido, dice que todos empezaron a limpiar. A limpiar el lavamanos que se había roto, uh-huh, los signos de la pelea y más, ¿no? Y mientras estaban ahí limpiando, la tía rápidamente fue, cogió el teléfono y se comunicó con una persona que ellos en la familia lo conocen como Don Adrián. Don Adrián, este amigo de la familia, es un especialista en curaciones, etc. Uh-huh. Entonces, dice que todos se quedaron, incluyéndolas a ellas, toda la familia, se quedó en vela esa noche. Nadie durmió. El único que dormía profundamente y plácidamente era el señor Manuel.
Sí.
Estaba ahí. Y de repente, ya más tarde en la madrugada, llegó el señor Don Adrián y le explicaron. La tía le explicó, pero no creas que es como si yo hubieran vivido muchas veces.
Sí, ya era cotidiano.
En esto que ellos practican, uh-huh, pues claro, ya saben, ¿no? Y le explicó lo que había pasado, lo de la cruz ocote y etcétera, ¿no? Uh-huh. Este señor, como de película, dice que traía un montón de materiales para este tipo de curaciones, es como le dicen ellos, uh-huh, curaciones. Dice que traía velas, ramos, lociones y más. Entonces, cuando estaban hablando de todo esto, Manuel, de repente, abrió los ojos, se despertó, como si nada. Así bostezó. Buenos días, ¿qué onda? ¿No?
Ajá.
Aquí no pasa nada. Y entonces el señor Don Adrián le dijo: Manuel, por favor, siéntate en esta silla. ¿Qué pasa? Tranquilo, no va a pasar nada. Por favor, siéntate en esta silla. Entonces le pidió a todos los demás, a todos los que estaban ahí, a los familiares, que se pararan alrededor de la silla como apoyo por si Manuel volvía a ponerse violento.
Okay.
Manuel no entendía lo que estaba pasando. Estaba ahí un hombre delgado que acaba de despertar y no entiende. Imagínate esta familia nueva, la que está entrando, y le piden que se siente en una silla y la familia entera está a su alrededor. En ese momento, Adrián, Don Adrián, enciende una vela y empezó a rezar frente a él. Y Manuel estaba confundido. Pero don Adrián no paraba de rezar. Seguía, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y de repente, que Manuel solamente los observaba, extrañado, se encorvó y empezó a gritar. Y se tomaba el estómago. Y gritaba y aullaba de dolor. No, no, no. Estaba así con ambas manos. Y todos observándose unos a otros, ¿no? ¿Qué está pasando? Y don Adrián no paraba de rezar, no paraba de rezar, no paraba de rezar. Y seguía así. Y de repente levantó los ojos y gritó. ¡No! Y nuevamente vomitó un líquido negro y viscoso. Solamente que en esta ocasión, ese líquido negro y viscoso, exactamente igual al anterior,
ajá,
tenía un aroma asqueroso. Asqueroso. Después de vomitar este líquido negro, apestoso, otra vez, pero ahora no estaba dormido. Ahora cayó desmayado.
Okay.
Lo levantaron como un trapo. Lo volvieron a acostar en la cama y lo dejaron ahí, porque esas fueron las indicaciones que dio don Adrián. Ya más tranquilamente, Adrián le explicó a Manuel que él había sido víctima de una posesión debido a un trabajo, una posesión demoníaca, y que afortunadamente le hablaron y llegó a tiempo para retirar este demonio de su cuerpo antes de que este ser tomara más fuerza dentro del cuerpo de Manuel. Dice que el tiempo pasó y Manuel se recuperó, pero aquella noche quedó grabada en su memoria y en la de todos, recordándonos que existen seres demoníacos que solo esperan un descuido para atacarnos, para poseernos, para someternos a su voluntad. La tía sabía algo. En el momento en el que Manuel vomitó, ¿te acuerdas que había pedido un recipiente?
Sí.
¿Sabes por qué pidió la ayuda de don Adrián?
¿Por qué?
Porque no apestaba. El demonio no salió. Y el que despertó no era Manuel.
No.
Nos estaba engañando.
¡Qué loco!
Sí.
Justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa si no se le retira a la persona esto?
Uf. Mira, no es una... No siempre ocurre de la misma manera.
Ajá.
Pero si no le retiras el demonio al cuerpo de una persona, el demonio es,
ajá,
la entidad.
Sí, la entidad.
La entidad oscura. Si no la retiras del cuerpo de una persona, puede convertirse en algo extremadamente violento hacia el cuerpo de la persona o hacia otros. Recuerda que todo comenzó cuando estaban tranquilamente, ajá,
jugando cartas,
y de repente algo accionó en Manuel, a la entidad que estaba viviendo ya dentro de él, y entonces atacó al papá de esta chica, y es cuando todos trataron de detenerlo.
Sí.
Y trataron de hacer esta como liberación rápida, y vomitó, ajá, y despertó tranquilo, sin recordar, como si no pasara nada, porque pensó que los había engañado al vomitar el líquido negro, pero no había salido del cuerpo de Manuel. Y por eso cuando llega don Adrián, se da cuenta de que ahí sigue, tranquilo, siéntate, yo voy a seguir tu juego, pum, y logra sacarlo. Ahora sí salió. Salió con el líquido negro apestoso.
Ok, ok, ok. Bueno, la siguiente historia se llama La Cajita. La envía el usuario Moonchild. Es que está como separado y está raro. Pero bueno, Moonchild. La historia es la siguiente. Tengo una tía que puede curar. Lo escribió entre comillas porque ella así lo conoce la gente en el lugar.
Uh-huh.
En realidad es una persona que es cajita. O sea, que estas personas que aceptan como a un espíritu en su cuerpo y pueden hacer diferentes cosas, ¿no? En aquel entonces, mi tía apenas estaba aprendiendo.
Ajá.
Entonces practicaba, solía practicar con la familia. Entonces un día está en una reunión familiar y deciden poner a todos, a toda la familia, en círculo. Y ella empieza a orar, a decir unas palabras y todo esto, ¿no? Empieza como a querer invocar a un santo para que se metiera en su cuerpo. ¿Ok? Uh-huh. Pero de pronto las cosas se salieron de control. Pues dice que estaban todos en casa de la abuela y de repente todos empiezan a gritar el nombre de su mamá. ¡Karina! ¡Karina! Ella se asustó y corrió hacia la sala donde estaban todos practicando para encontrar. Karina era su mamá. Encuentra a su mamá tirada en el suelo.
No manches.
Como convulsionándose. Y todos asustadísimos. Asustadísimos. Entonces la tía saca una Biblia y velas. Y le dice a todos que se pongan a rezar. Todos empiezan a rezar. Pero a algunos les costaba más trabajo. Decían como el rezo, pero como que algo los trababa y hacía que se equivocaran. Súper extraño.
Híjole.
Entonces empezó a tomar como efecto. Y la mamá empezó a despertar. Como en sí, así como.
Como que estaba funcionando.
Como que estaba funcionando. Pero de pronto le dicen: oye, ¿estás bien? Y ella sonríe. Y dice: sí, todo está bien. Pero todos se espantaron más. Porque esa no era su voz. Entonces, todos se voltearon a ver como: chingale. Así que de nuevo todos empezaron a rezar el Padre Nuestro. Todos otra vez. Hasta que ya funcionó mejor. Entonces ya su mamá reaccionó. Pero pues al despertar no se acordaba de nada. De nada. Obviamente pues todos estaban como helados, ¿no? Como que híjole, no manches. Pasó. Así que fueron a visitar a la persona que le estaba enseñando a la tía a hacer estas invocaciones de estos santos. Y lo que se acuerda de ella es que le dijo:
tienes que tener mucho cuidado.
La estaba regañando porque ella, al hacer esa práctica con la familia, no estaba protegida. Entonces el espíritu o este ser, esta invocación, se fue con la persona más débil, que en ese caso era la mamá. Ajá. Total, regresaron a casa, todo estaba bien. Entonces escucharon que su mamá empezó a rezar, que pues aún tenía como miedo y todo esto, ¿no? Pasó, pero ya nunca volvieron a tocar el tema. Habían pasado ya algunos años. Y dice:
desde aquella ocasión nunca pude olvidar esa sonrisa que nos dio mi madre cuando estaba ahí como poseída. Qué extraño. Desde ese momento, mi mamá siempre sonríe así.
No manches.
No inventes.
No, güey, no. Ay, no.
Se voló.
No, se la voló. Qué fuerte historia.
Está súper fuerte, bro.
Dios mío. Oh, hasta se me salió una lágrima, bro.
No.
Ay, te juro que vi la sonrisa.
Sí. Sí. Yo ¿ve? También.
Sudé.
Yo también.
Sudé
yo también.
De las manos. Oh,
te juro mío. Que cuando leí la historia dije: ¡ah, la bestia! No.
Ay, no. La siguiente historia, de alguna u otra forma, conjunta varias de las cosas de las que hemos estado hablando.
Ok.
Es una historia muy fuerte que además tiene evidencia. Pero ojo, lo que les vamos a mostrar pues va a estar censurado.
Ok.
Porque decimos, y así nos lo pidieron, que fuera una historia anónima.
Ok.
Conocida como Feliz Cumpleaños.
Okay. Nos comenta esta persona que hace algún tiempo una de sus amigas, una de sus mejores amigas y su familia comenzaron a pasar por unos eventos terribles. Pero todo esto comenzó a pasar a partir del momento en que se mudaron a una casa. Una casa muy grande, en la misma ciudad, que el papá había encontrado a un gran precio. Esta casa, que es una casa, repito, muy grande, ajá, era muy vieja.
Ok.
Y estaba a muy buen precio. Así que se fueron a vivir a esta casa, toda la familia de su amiga. Su amiga tiene una hermana, ajá, menor, tiene otras hermanas, pero tiene una hermana menor, de nombre María. Como es un nombre popular, común, sobre todo aquí en México, pues no pasa nada por decir que este era el nombre de esta chica. Uh-huh. Cuando llegaron a este lugar, la familia entera comenzó a vivir ciertos eventos particulares, muy malos, pero específicamente algunos que ellos consideraban paranormales. Uh-huh. Fíjate, nos dice, por ejemplo, que de la nada, a una cierta hora del día, los familiares sufrían desmayos repentinos, siempre a la misma hora.
Ok.
A la misma hora alguien se desmayaba. El papá comenzó a tener problemas físicos extraños. Por ejemplo, que cuando iba caminando, de repente le dolían las piernas y ya no podía seguir caminando y tenía que sentarse, como si los músculos fueran los de un anciano.
Ok.
Pero a la niña, a la más pequeña, a María, era la que le pasaban las peores cosas. Todo esto ocurría siempre a la misma hora. Pero a María, en lugar de que fueran desmayos, dolores, malestares, cambiaba a ser otra persona. Su piel se ponía pálida y jura que los ojos le cambiaban de color.
No manches.
Dice que su amiga le contó que la primera vez que ocurrió, estaban en la mesa, estaban comiendo tarde, y llegó María y se sentó en silencio con una sonrisa enorme. Y todos la voltearon a ver porque la vieron totalmente distinta, como si se tratara de otra persona. Uh-huh. Estando tan pálida y los ojos que habían cambiado de color, con esa expresión, con esa sonrisa, los volteó a ver a ellos también y, manteniendo la sonrisa, les preguntó:
¿y ustedes quiénes son?
No manches.
Y todos se quedaron como: ¿qué? ¿Esto es una broma?
¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo en mi casa? ¡Váyanse!
Tranquila.
Bestia.
Y comenzó a golpear la mesa. ¡Pa, pa, 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 pa! Y todos se pararon. Y de repente le regresó el color.
¿Qué pasó?
No manches.
Siempre a la misma hora. Pero no siempre era la misma voz. Siempre los desconocía. Siempre cambiaba la voz, el color de los ojos, la piel se ponía pálida. Pero eran voces distintas. Los insultaban de diversas formas. No siempre era la misma voz. Tanto que un día esta amiga graba con una de estas cámaras antiguas que tenían estos cassettes de Super 8. Uh-huh. Graba a su propia hermana. Totalmente. Imagínate una niña pequeña. Ajá. Una jovencita. Con una fuerza descomunal. Con los ojos de otro color. Insultándolos en la mesa. Golpeando cosas. Y cuando trataban de detenerla, en un movimiento podía quitarse a su papá de encima. Con una fuerza increíble. Dice que cuando ella lo vio, cuando le enseñó el video, su amiga le dijo: oye,
¿no será que tu hermana está enferma?
No, Está poseída. Yo creo que está enferma. Y si quieres a tu hermana, lo que deben de hacer es llevarla con un médico.
Finalmente, pues esta chica habló con sus papás.
Uh-huh. Y le dijo, mira, mi amiga me está diciendo que a lo mejor lo que nosotros creemos no es eso. Seguramente debe ser alguna enfermedad mental. Y creo que lo mejor es que llevemos a mi hermana al médico.
Y así lo hicieron. Y la llevaron al doctor. Y comenzaron los análisis, pruebas, de todo. Porque solamente era la anécdota de lo que contaba la familia. Y doctores escuchando esto, pensando que evidentemente se trataba de una enfermedad mental o una enfermedad de algún tipo.
Ajá.
Y comenzaron a hacer las pruebas. Ese video ya lo habían borrado. Entonces solamente era su palabra.
Okay.
Comenzaron a hacer las pruebas y descubrieron una cosa. María estaba en un perfecto estado de salud. Mentalidad equilibrada, no tenía ningún tipo de enfermedad, ni mental, ni física. Estaba perfectamente bien. Uh-huh. Y entonces, en casa, a la misma hora, ocurría lo mismo con María. Y los dolores raros en ellos, los desmayos.
Sí.
Y la familia dijo, no, la ciencia no puede darme respuesta.
Claro.
Vamos a buscar respuesta en otro lugar.
Claro.
Y comenzaron entonces a acudir con sacerdotes, chamanes, brujas y más. Uh-huh. Y estuvieron así durante mucho tiempo, hasta que llegaron con un curandero que conocieron en una iglesia. Ellos no saben si fue el curandero o tantas cosas que hicieron, desde medicina tradicional hasta, bueno,
una de esas.
Una de esas fue porque de repente todo estaba bien.
Okay.
Ya todo estaba bien. Y pues estaban muy contentos. Muy contentos de que ya no sufrían los desmayos, ya no tenían los dolores y sobre todo que María ya no tenía esos eventos tan extraños de posesión. Y pasó un tiempo. Todo estaba muy bien. Entonces, en este tiempo se acercaba el cumpleaños de María. Y la familia, para tratar de olvidar todo lo sucedido, decidieron hacer una fiesta de cumpleaños. Y okay. Quien nos manda la historia estuvo invitada a esta fiesta de cumpleaños. Y se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños normal. Normal. Y su amiga había comprado, porque recuerden que esto pasó hace tiempo, una de estas cámaras digitales que traían su flash y directamente así tomabas un montón de fotos, lo conectabas a la computadora, descargabas tus fotos.
Ajá, sí.
Y estuvo tomando fotos ahí. Entonces, ella se queda a dormir ahí en esta casa. En esta casa vieja, con su amiga. Uh-huh. Y después de la fiesta de cumpleaños, le dice, oye, descarga las fotos, vamos a verlas. A ver qué tal salieron.
Ya me imagino.
Comienzan a descargar las fotos y se dan cuenta de algo. En la foto donde le está soplando al pastel, detrás de María, hay un ente oscuro, demoníaco, enorme, detrás de ella, sonriendo directamente hacia la cámara.
No.
Y deja una pregunta al final. Si te soy honesta, pasaron los años y no hubo signos de posesión en María. Pero siempre tendremos esta duda. ¿Este demonio sigue con ella?
Oye, pero ¿qué pasa con la verdadera persona? ¿A dónde se va?
Es que no está, ya no la posee.
¿Pero qué pasa? No, pero o sea, era la niña, pero ¿la acompañaba este ser?
Ahora la acompaña.
Okay.
Una vez recibimos una llamada de una persona que hace eso, ¿te acuerdas? Es un médico.
Uh-huh.
Y la acompaña un ser y le parece bien que esté siempre ese ser con él.
A la bestia, güey.
Sí, está súper, súper, súper. Súper cañón. Uf.
Santo Dios.
Uf.
Esta historia se llama Cuidado con lo que deseas. La envía Así dice L. Alejandre. ¿Ok? Él trabajaba en un parque, en un local cercano a un parque, enfrente. Había varios locales, ya sabes, ¿no? Como estos puestecitos donde hay muchos localitos y enfrentito hay un parque donde todos juegan y
sí,
todo ese tipo de cosas, ¿no?
Como una mini placita comercial.
Exactamente, sí. Como un kiosquito, cosas así. Entonces, él cuenta que en ese parque siempre se reunían como los mismos niños a jugar. Eran como 10, 15 niños por lo regular.
Ajá.
Siempre iban a jugar ahí. Pero un día los vio como más tranquilos, como más centrados, jugando algo. Estaban riendo, estaban alborotando mucho, que jajaja, jojojo. Y él se acercó a ver, ¿no? Ahí como a chismear. Dice que los vio jugando a la ouija, ¿no? Ahí estaban todos jugando, jajaja, jojojo. Y él dice que uno de estos niños le hizo una pregunta a la ouija. Le dijo:
¿cómo puedo ganar la lotería?
Y la tabla le respondió: yo te la puedo dar. Y él se ríe, dice:
¿va? ¿Qué quieres a cambio?
Y la tabla de la ouija le responde: tu alma.
Uy, no.
Y él se empieza a reír, dice: no, hombre. Y pensando que era una broma, le contesta: va.
No.
Adelante. Entonces, este niño se cae al suelo y empieza como a convulsionar.
De repente.
De repente. Y empieza así como loco, ¿no? Y justo como las historias que hemos contado, todos empiezan como a detenerlo. Pero él tenía una fuerza descomunal. Eran como 10 niños que intentaban detenerlo y no podían. No podían. Entonces, uno de los locales de al lado le llama al sacerdote que había cerca, porque atrás había una iglesia. Entonces le llama al sacerdote. Y llega corriendo el sacerdote. Llega con agua bendita, llega con la Biblia. Y empieza a dar sus rezos. Y se llevan al niño a la iglesia.
Verde.
Y él deja de ver esto porque siguen trabajando, ¿no? Pero ya que termina su horario, fue a ver al niño. Entonces, pues, fue a preguntar y decir: oye, ¿cómo va? ¿Cómo está? Y alcanzó a ver al niño que nada más estaba acostado, como dormido, ¿no? Y el sacerdote seguía diciendo sus palabras, leyendo y echándole agua bendita. Entonces, pues, llegó la familia del muchacho y le empezaron a platicar qué es lo que había pasado. Y le dijeron que este niño estaba poseído por 3 espíritus.
¿Tres?
3 espíritus. Hablaba diferente en 3 ocasiones. Que uno de ellos era una gallina negra.
No manches.
El otro era algo que se identificaba como legión. Y el tercero nunca supieron decir quién o qué era.
No manches.
Y ahorita me vas a explicar eso porque para mí eso es una duda impresionante. Yo no sé a qué se refiere con eso, pero ahorita vamos con eso. Finalmente, él dice que llegó una persona de la arquidiócesis de Guadalajara y le practicaron un exorcismo.
Claro.
Estuvieron un montón de horas tratándolo. Hasta que por fin dicen que lo lograron ayudar. Pasaron los años. La verdad, este niño jamás volvió a aparecerse por ahí. Jamás, jamás, jamás. Hasta que dentro de 5 o 6 años, este chavo lo volvió a ver. De hecho, entró a trabajar donde él trabajaba.
Orale.
Pero duró muy poquito. Ajá. Porque estaba muy, muy flaco, muy demacrado. O sea, estaba ya muy, muy mal. Y que le llamó la atención que traía como 30 rosarios en el cuello. No sé qué le habrá pasado. Pues él renunció así a corto plazo, duró como 2 semanas y se fue. Y hasta la fecha dice que la gente lo recuerda, o sea, recuerda este evento pues con muchísimo miedo. Y él dice:
es necesario aprender que nunca debemos burlarnos o tomar a la ligera este tipo de invocaciones, ya que no sabemos con qué seres podemos estar conectando y qué tan poderosos pueden ser.
Ahora sí, a ver, explícame eso de los tres espíritus. La gallina negra, lo que se identificaba como legión, y bueno, el tercero, pues que nunca supieron decir qué era o quién era. A ver, explícame, es porque tengo la duda así desde que la leí.
Cualquiera de los tres, ahorita te voy a explicar. Ajá. Cualquiera de los tres, lo peor que te puede pasar. Una misma persona que tenga los tres, es... O sea, es lo peor, imagínate, y tres veces.
Ajá.
Entiendo por qué tenía lo de los rosarios, por qué su cuerpo estaba así. Al final, quitar eso es súper difícil. La gallina negra,
ajá,
es utilizada en diferentes, por ejemplo, en la religión yoruba y en la magia negra, etcétera. Uh-huh. O sea, en diferentes prácticas, la gallina negra es para darle la energía, la fuerza de un trabajo, de una invocación, de un cuando estás entregando algo, uh-huh, a una entidad, se utiliza, por ejemplo, una gallina. Y si es una gallina negra, es muchísimo más poderosa.
Okay.
Tener una gallina negra significa que tienes un trabajo.
Okay.
A lo mejor no estaba dirigido a ti, pero ahora tú lo tienes por estar jugando a la Ouija.
Se te pegó.
Y es un trabajo súper fuerte.
Súper fuerte.
Legión es un grupo de demonios.
¡Ah, la bestia! Se me hizo súper raro cuando lo leí. Dije, ¿legión? Hasta dije, ¿no se habrá equivocado y habrá puesto otra cosa?
La legión, o sea, una legión. Y el que no te dice su nombre, ahí es donde tienes que tener un montón de miedo. Porque esos son demonios ya de un nivel altísimo o el más alto.
Son los que se ven en las películas que es difícil que digan su nombre. Si dicen su nombre es como que ya...
Es la única manera de sacarlos.
Okay.
No hay otra manera.
Okay.
Los tienes... Imagínate, estas personas que salen en estas películas o en estas historias tienen un demonio que no dice su nombre. Uno.
Este güey tenía tres.
Y trabajan esperando que no muera la persona para lograr, digamos, hacerlos entrar en un juego al que al final puedan decir su nombre y entonces los puedan retirar. Si no, no los retiras.
Okay.
Imagínate, y este chico, este muchacho, no solamente tenía un demonio de los que no dicen su nombre, tenía además una legión y además un trabajo de la magia más alta y más oscura.
No, pobrecito. Ahora entiendo por qué estaba así. ¿Y los 30 rosarios por qué eran?
¿Quién sabe qué están haciendo con él para mantenerlo vivo, contenido? No lo sé.
Ok.
Yo creo que por eso no lo vieron en tanto tiempo.
No manches.
No, y dudo que le puedan quitar eso,
¿Crees?
Sí. De hecho, me acordé de una historia que qué bueno que además es anónima. Me acordé de una historia que a veces cuando me dicen, que vamos a jugar a la Ouija y bla, bla, bla. Claro que es improbable que te ocurra algo malo. Claro que es improbable, pero si te ocurre algo malo, puede ser algo muy malo. Uh-huh. Entonces...
¿Tú lo has jugado?
Sí. Uh-huh. Esta historia tiene que ver con las posesiones y tiene que ver con la Ouija. Uh-huh. Pero es muy fuerte y la verdad lo lamento mucho, pero esta es la historia. Este chico estaba en casa de unos amigos. Él ya tenía entre 14 o 16 años, pero los chicos que estaban en ese lugar todos eran como de la misma edad. Uh-huh. Chicos y chicas de la prepa. En una de estas fiestas, ya sabes, donde pues alguien tiene casa sola y llegan y consiguen alcohol de un lugar, del otro, etcétera, ¿no? Y no son tantos, pero sí es un grupo que está ahí divirtiéndose. Uh-huh. Y uno de ellos les dice:
tengo una Ouija, vamos a jugarla. Y además, esta Ouija está activada.
Hay gente que sabe a qué me refiero con esto. Ajá. Entonces dijeron, a él le pareció curioso el hecho de que dijera que la Ouija estaba activada. Y como que se emocionaron y sí, no sé qué. Pusieron unas velas, apagaron las luces, cada quien así como con lo que estuvieran tomando.
Se activada sentaron. que funcionaba, pues. Sí. Por ejemplo, esta
no
está activada.
Se activan en cementerios.
Ok.
Entonces comienzan a jugar. Y él veía que se movía, pero él les decía, tú la estás moviendo.
Sí, un clásico.
Tú la estás moviendo. El dueño de la Ouija
le dijo, juguemos tú y yo. Mira, apenitas tocando tus dedos, así. ¿Ves?
Dice,
y luego haz una pregunta. Ok, ¿hay alguien ahí? Fum.
Y lo sintió muy fuerte.
A la bestia.
Directo a la palabra, sí.
¿Quién eres?
Y empieza a deletrear el nombre de un demonio que ni siquiera quiero repetir. Él dice que en ese momento, pues, era un nombre que no tenía sentido. No tenía sentido para él. Pero el chico de la ouija, el dueño, abrió los ojos.
Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si sí es este ser.
¿Quién dice ser? Ajá.
Puede adivinarlo todo. Puede concederlo todo. Y él dijo, ¿en serio? Sí.
Dijo, ok. ¿Tú puedes darme un coche nuevo?
Sí.
No lo hagas, le dijo. ¿Por qué no? Porque te va a pedir algo a cambio.
Claro.
¿Y qué me puede pedir? No lo sé, pero no lo hagas.
Y él, como pensaba que todo esto era una broma.
Para que entren como en contexto, se supone que es malo si tú estás jugando y sueltas esa cosa, ¿no?
Sí.
Es malísimo.
Malísimo, tienes que cerrar sesión.
Ajá.
Sí, okay. No, es malísimo, no puedes simplemente pararte e irte.
Ok.
Y le dijo, no. Y él pensó, esto es una broma. Y todos observando, alcoholes encima, joven.
Quiero un coche. ¿A cambio de qué?
Y no se movió.
Dime qué necesito. ¿Qué quieres de mí? Quiero un coche nuevo.
Y no se movió. Y de repente, su amigo, el que estaba frente a él, lo volteó a ver.
Quiero que tus padres se divorcien.
¿Qué?
¿Quieres un coche nuevo?
No manches, güey.
Quiero que tus padres se divorcien. Pero si no lo haces tú, lo puedo hacer yo.
Y volvió a bajar la vista.
¿Por qué me dijiste eso? ¿Qué? ¿Por qué me dijiste eso?
Hostia.
¿Te dije qué?
Y todos en ese momento, en la habitación, hasta hicieron un paso como para atrás, ¿sabes?
No,
¿qué está pasando?
Güey.
Le dijo, ya no quiero jugar. Cerraron sesión. Y él regresó a su casa, pensando que todo era una broma de este compañero. Y pasó el tiempo. Déjame decirte que su familia es un excelente matrimonio. La mamá, el papá. Un excelente matrimonio. Es él y su hermanito menor. Pasó un tiempo, tenía 16 años. Pasó un tiempo, cumple 17.
Ajá.
Le hace una fiesta en casa y le dice, no manches, o sea, muchas gracias, pero ya estoy grande, no quiero una fiesta de cumpleaños.
Claro.
Un pastel, aquí, la familia, nosotros. Su hermanito pequeño, pues contento. Y dice, bueno, está bien, ya. Listo, feliz 17. Y le dice,
ya no te voy a prestar el coche.
Le dice su papá.
Todavía estás joven, pero tu mamá y yo te tenemos un regalo.
¿Qué?
Sí, asómate por la ventana.
Un coche nuevo. Y él lo vio y lo agradeció y empezó a pensar en esto. Y pensó en un montón de formas de destruir el matrimonio de sus padres. Debe ser una casualidad. Debe ser una casualidad. Pasó el tiempo. Y un día su papá le dijo,
ve al supermercado y compra esto. Pero ¿no puedes hacerlo tú? No, por favor, ve tú, hazlo. Yo estoy ocupado. Ve al supermercado y compra esto.
Y su hermanito le dijo, yo quiero ir contigo. Ok. Le regalaron un coche.
Sí.
Y se subieron al coche. Y antes de llegar al supermercado, tuvieron un grave accidente. Y solo él quedó vivo.
No, güey.
Sus padres no pudieron. Y se divorciaron.
No manches, güey. No.
Horrible.
Qué feo, bro.
Ay.
Ay, no. No. Qué fuerte. ¿Tú conoces esta historia de primera mano? Uh-huh.
De hecho, yo conozco dos. Una ya la conté.
Fuerte.
De una persona que falleció. No. Ya lo he contado como dos o tres veces en el podcast paranormal, pero estamos en insomnio. Tú sabes, yo no soy una persona religiosa.
Claro, sí.
Pero respeto mucho estas cosas.
Ajá.
No tengo la seguridad que sean ciertas. No sé por qué alguien mentiría de esa manera.
Ok.
Entonces, mejor. Prefiero respetarlo muchísimo.
Sí. No, sí. Oye, a ver. ¿Qué te parece si antes de cerrar hacemos una recomendación de películas de exorcismos y posesiones?
Ok.
¿Va?
Ok, sí.
Yo, por ejemplo, la última que vi que no has visto, uh-huh. La de El Exorcista del Papa. Uh-huh. Es muy buena. Si dejamos de lado un poquito la magia y los poderes que salen por ahí al final, el valor histórico que tiene y la actuación del Russell Crowe, mira, de 10.
Okay.
Y pasan muchas cosas que aquí contamos. Muchas.
¿Sabes cuál?
Pero dejemos de lado,
a ver,
El Exorcista, obviamente, que yo creo que está en la cúspide de todas estas películas.
Claro.
Obviamente. Adelante.
De hecho, son dos películas que, o sea, tienen en la trama, ocurren posesiones muy importantes.
Ajá.
De hecho, tengo tres, pero te voy a decir una primero.
Ajá.
Tú me la recomendaste, gracias. Se llama Háblame.
Talk to me, sí.
Talk to me, háblame.
Háblame.
Uh-huh. ¿Qué,
la de la mano.
Qué bien hecho está el sí. tema de las posesiones.
Totalmente.
Bárbaro.
Totalmente.
Y esa da mucho miedo.
Dirigida por unos gemelos que tienen un canal en YouTube que se llama Raka Raka.
Así es.
Es su primer película.
Y tremenda.
Son unos genios esos chavos. Unos genios.
¿Qué otra recomendarías?
Para mí, esa película es como la reinterpretación, te lo dije en ese momento.
Sí.
De la Ouija.
Claro.
Y está muy bien lograda. Y las actuaciones, que son de chicos desconocidos, increíble.
Súper bueno.
Increíble. Yo la fui a ver solo y después me llevé a Fepo. Dije, tienes que ver esta película.
Y qué bueno que la alcancé a ver en el cine.
Sí.
Lo disfruté muchísimo, muchísimo.
Qué bueno. Pues, otra clásica que puedo recomendar, El Exorcismo de Emily Rose.
Claro.
Estupenda película.
Esta es una película rara.
Ajá.
Y es... Hay posesión.
Ajá.
En distintos niveles. Solo voy a decir porque no quiero hacer un spoiler, pero o sea, es así. Incluso la actriz principal de la película fue nominada al Oscar y pensé que iba a ganar.
Wow, a ver.
Porque cuando ya está poseída es tremenda.
No me suena, pero a ver.
Ajá. Hereditary.
Uy, claro.
Bárbara.
Ahí te va una.
Venga.
Ahí te va una. Sé que así te lo apuesto, van a ser contados los comentarios que van a decir, yo ya la vi, así contaditos. Ah, con esta mano los voy a contar los que ya la vieron. La posesión de Michael King. ¿Ya la viste?
No.
Es muy buena. A mí me gusta mucho.
Debiera verla.
Es muy buena. Es un chavo, un padre de familia, es padre soltero, tiene a su hija pequeña y él no cree en esto. Como yo. No cree en esto, no cree en posesiones, no cree en magia, no cree en exorcismo, nada de eso. Y se compra una camarita y decide filmar todo lo que le pasa porque él se somete como a una práctica de magia, lo acuestan como en un pentagrama y le hacen varias cosas. Y dice, o sea, sí, sí, es cierto. O sea, hazme algo cañón. Y pues dicen los vatos, pues órale, le hacen. Y él decide grabar todo lo que le pasa. Y se le empieza a meter un demonio.
Wow.
Y él lo empieza a grabar todo, empieza a cambiar, empieza su voz diferente, todo esto. Véanla, es muy buena. Muy buena.
Y esta, no, esto no va a ser contado, pero siempre se nos va que el eje central de esta película, bueno, hay un montón, pero ajá, estoy hablando de la 1. El eje central de la película es literalmente una posesión y quiere que existan otras posesiones. Chucky, el muñeco maldito.
Claro, un clásico.
Un clásico.
Un clásico, muy bueno.
Un clásico, la original. Esa es la buena.
Creo que esas podemos terminar esas recomendaciones. Muy buenas, ahí tienen tarea.
Oye, solamente a manera de salida. Ok. Tengo aquí un pequeño texto que me gustaría leerles, que tiene que ver con esto de las posesiones.
Va, que va.
Existen diferentes tipos de posesiones. En algunas ocasiones, simplemente rezar por el poseído es suficiente para alejar a la entidad que lo domina. Sin embargo, hay casos en los que ni las más altas autoridades eclesiásticas han logrado intervenir de manera exitosa, lo que te comentaba. Algunos demonios son tan poderosos que toman a su víctima hasta reducirle la vida lentamente. En otros casos, las secuelas que dejan son totalmente irreversibles. Una vez que tienes la desfortuna de ser elegido por uno de estos demonios para habitar tu cuerpo, tu vida nunca será la misma. Yo soy su amigo Fepo y espero que nunca, nunca tenga que vivir una experiencia como esta. Rodrigo, por favor, tus redes sociales para que ya nos despidamos.
Mis redes sociales, Instagram, Rodrigo-AMX, pero como siempre lo digo, prefiero que sigan en este caso a Insomnia.
Gracias, yo los voy a agradecer muchísimo. Sí, por supuesto, siguen, recomiendan, comparten y sobre todo si comentan en este episodio, díganos si les gustó o no les gustó. Este es el nuevo formato de Insomnio. Te agradezco mucho, amigo.
A ti.
Muchas gracias. Y ya saben, escuchen estas historias si se atreven. Chao.